Ser Podcast.
Las plataformas de streaming sacan sus últimas series del año para que mucha gente aproveche las vacaciones o los días festivos para darse un buen maratón. En este episodio hablamos con el actor Isaac Ferris de Ciudad de Sombras, un thriller por la Barcelona de Gaudí con un asesino en serie. Además comentamos The Paper, la nueva serie de los creadores de The Office, la miniserie de Claire Danes, La bestia en mí y el drama de Sarah Snook tras Succession.
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Las series.
Y en televisión vamos a repasar los estrenos de los últimos días, encabezados por una serie española, una nueva adaptación literaria. Dani Garrán, ¿qué tal?
Muy buenas, chicos.
¿Qué te gusta, eh?
¿Qué me gusta?
Libros y sucesos y series.
Exacto.
Está muy de moda, además, o sea, que no podemos ponerle puertas al campo.
Bueno, hablamos de Ciudad de Sombras, un thriller basado en las novelas de Aro Sáiz de la Maza sobre el investigador Milo Malart, protagonizada por Isaac Ferris y Verónica Echegui. De hecho, fue la última serie que la actriz rodó antes de morir.
Sí, decía que estaba muy de moda porque después de La chica de nieve o Reina roja se ha demostrado que los grandes bestsellers españoles también triunfan en televisión. Ahora es la saga de Aro Sáiz de la Maza la que llega a Netflix, donde un inspector de los Mossos debe investigar unos sangrientos crímenes en la Barcelona de Gaudí. Jorge Torregrosa es el creador, guionista y director de esta serie, que arranca con el cadáver calcinado de un empresario colgado de la pedrera.
5 días sin agua ni comida para debilitarlo hasta el máximo antes de quemarlo vivo en la fachada de un edificio emblemático. La teoría del ajuste de cuentas no encaja porque un sicario no se complica tanto la vida. Toda la planificación, la puesta en escena, la elección de un lugar simbólico, no podemos descartar que haya sido una víctima elegida al azar, pero lo dudo. Estamos hablando de alguien muy relevante.
Dani, tú has hablado con Isaac Ferri de la interpretación en esta serie. Él hace de un mozo de escuadra atormentado por un trauma personal y apartado del trabajo por un incidente violento. Vaya. Bueno, vamos a escuchar qué te ha contado.
Yo participé de la anterior serie de Jorge Torregrosa, el director, junto con Arcadia Motion Pictures, la productora de que era El cuerpo en llamas, y me ofrecieron este personaje, me leí las novelas, me encantó el personaje de Milo, la pátina que tiene la atmósfera de la novela de nostalgia a la par que rabia contra las injusticias sociales que suceden en cualquier ciudad. En pos del progreso, ¿no? y los damnificados que eso va dejando por el camino. Y luego esto narrado en paralelo con los fantasmas interiores de Milo. Es un personaje muy atractivo, muy, muy conocido dentro del circuito de novela negra y bueno, era un caramelo que no se podía rechazar.
Necesito que formes parte de la investigación.
¿Entre psicópatas anda el juego?
He tenido que insistir, pero Bastos está dispuesto a aceptarte de vuelta a la división. Está todo muy reciente. Las cosas no están perdonadas, ni mucho menos olvidadas.
La verdad, Susana, me encantaría decirte que no, pero no iba a poder pagar el alquiler mucho más tiempo.
Llevo ya no sé cuántos policías, la mayoría de ellos atormentados, que es uno de los ejes principales de un thriller policíaco, ¿no? El paralelismo entre el caso que están investigando y el viaje interior y los fantasmas del protagonista. Yo he intentado ser muy fiel al personaje de la novela porque creo que es un personaje súper interesante. Además, desde la primera lectura conecté con él, conecté con lo que le sucedía, con sus traumas del pasado, con su clasismo inverso, ¿no? Este disparar siempre hacia arriba, que eso es muy importante y se nos está olvidando en estos tiempos, disparar siempre hacia la cúspide de la pirámide social, ¿sabes? Y no entre nosotros. Y creo que conecté enseguida con eso, al charlar con él, creo que estábamos de acuerdo en muchísimas cosas y he intentado ser muy fiel y espero, como mínimo, que él esté satisfecho y orgulloso, que creo que por lo que ha visto lo está.
Has empezado mal.
¿Ah, sí? ¿Cómo quieres empezar?
Hola, Rebeca Garrido, ¿tú?
Mira, ya sé que vas a ser mi canguro, pero me duele la cabeza y tengo bastantes problemas. No me pidas que sea simpático. No lo soy.
Eso no es ningún problema. No he venido a hacer amigos.
Bueno, a mí me gusta mucho bucear en las novelas, empaparme, tener el universo muy claro para tener un lenguaje en común con el director y a partir de ahí centrarme en los guiones y luego también hacer propuestas. Yo le proponía cosas que en la adaptación yo creo que, ay, mira, aquí en esta escena él en concreto en la novela dice esto, ¿qué te parece si lo intentamos decir de esta manera? Y Jorge, que está siempre muy abierto, el diálogo era muy fácil. Pero no, sí, a mí me gusta mucho empaparme del universo, de todo lo que pueda tener que ver con el personaje, y en este caso las cuatro novelas pues te dan más que todas las claves para tener el personaje cercano.
Algo que me ha llamado la atención son estos dos puntos, una especie de ojos a través de los cuales se pueden observar los dos templos expiatorios de la ciudad, el Tibidabo y la Sagrada Familia.
Los ricos pagando donativos para expiar sus pecados. Deben de ser pecados horribles para construir cosas tan feas.
Cada edificio de Gaudí, en este caso en concreto que investigan Milo y Rebeca, es importante porque, para empezar, el primer cadáver aparece en la pedrera. Uh-huh. Y forma parte del universo que los dos investigadores enseguida ven que se repite un patrón y que probablemente el asesino o los asesinos lo que pretenden es denostar esta imagen pulcra de la Barcelona de Gaudí, la Barcelona para los turistas, ¿no? Y de golpe, claro, rodar en estos sitios fue muy especial, muy difícil, porque claro, los horarios son espacios ultra visitados por turistas, entonces el margen que te deja para rodar son noches, noches frías de invierno y en horarios muy concretos, y no te puedes pasar ni un minuto porque al minuto siguiente están abriendo la puerta a 200 turistas japoneses que vienen a visitar la pedrera. Estuvimos en la pedrera, estuvimos en el Palau Güell, estuvimos en la cripta de la Colonia Güell, que es un espacio más fuera de Barcelona, pero más desconocido, pero fascinante, muy frío. Por ahí estuvimos toda la noche. Rodamos muchas noches, rodamos en la playa de la Barceloneta, nos tuvimos que bañar de noche en noviembre. Fue un rodaje duro en ese sentido y también muy interesante, ¿no? Como darle la vuelta a esta imagen pulcra de la Barcelona de cara para afuera, pero que de cara para adentro se desmorona, ¿no? Cualquier ciudad que quiere avanzar hacia el progreso y abrirse al mundo, por el medio pues se deja unos cuantos damnificados en el proceso, ¿no? Y aquí concretamente esta novela habla sobre todo de, bueno, las cuatro novelas, detrás de las cuatro novelas de Aro Sainz de la Maza hay una crítica social detrás, ¿no? En esta primera es esto, la Barcelona olímpica, ¿no? Y cómo la Barcelona preolímpica fue prácticamente derruida para renacer como una ciudad abierta al mundo, pero claro, por el medio hubo mucha gente que se enriqueció, como en todo gran proceso urbanístico, que en este país somos bastante expertos en pegar pelotazos y que unos cuantos se enriquezcan. Y entonces hablar de todo esto a mí me parece muy interesante. Hay una pátina de la Barcelona que yo recuerdo de pequeño. Yo crecí en Andorra, pero mi familia es de Gracia y siempre bajábamos a ver a mis abuelos al barrio de Gracia de Barcelona. Entonces hay algo, yo me acuerdo aún de las casetas en la Barceloneta, en los chiringuitos a pie de playa, con los pies en la arena, comiendo, y eso fue derruido para poder construir la Barceloneta y el paseo marítimo abierto al mar. La Vila Olímpica era antes pues antiguas fábricas. Cuando yo bajé a Barcelona aún había muchas de estas fábricas que estaban no ocupadas, sino que habían muchos artistas, que naves enteras ocupadas por artistas multidisciplinares. Eso ya no existe. Entonces hay una patina de nostalgia que a mí me interesa mucho porque también me voy haciendo mayor y cada vez la nostalgia forma parte de mi vida.
He leído a un perfeccionista que sigue buscando explicaciones más allá del deber, ¿no? Incluso después de haber cerrado un caso.
Casos cerrados sin conclusiones. Me gusta pensar que mi trabajo consiste en dar respuestas.
No siempre hay respuestas.
La propia juventud se está dando cuenta de que les hemos dejado un presente distópico en el que Pues eso, un edificio puede estar ocupado por Airbnbs a precios desorbitados y tú no te puedes pagar ni una habitación, que era lo que costaba un piso hace escasamente 7 años. Y esto no solo es en Barcelona, es en todas las grandes ciudades. Y hablar de intervencionismo en el mercado inmobiliario es ¡uy, que viene el fantasma del comunismo! Entonces, todo, sí, yo creo que todo tiene que ver y el diálogo este que se establece con las imágenes de archivo, que me parece un trabajo por parte de Jorge maravilloso, ¿no? La apuesta estilística de mostrar esta Barcelona y de las diferentes localizaciones a lo largo del tiempo a través de las imágenes de archivo, y me parece un ejercicio súper divertido de bucear en el archivo de imágenes para encontrar lo que buscas. Y creo que eso es muy importante para ver de dónde veníamos y a dónde hemos llegado y reformular la pregunta de hacia dónde queremos ir ahora, ¿sabes? Este es el tipo de ciudad vacía de contenido que queremos albergar, pero llena de turistas.
¿Qué problemas tienes?
¿Perdona?
¿Antes? Has dicho que tienes bastantes problemas.
La sesión con la psicóloga la tengo luego. Es mi otra penitencia, así que no le quites el trabajo.
Supongo que la penitencia es porque le pegaste a Singlar.
Muy bien, has hecho tus deberes. ¿Me estás aplicando ya tus análisis de conducta criminal?
Como siempre funciona muy bien, es muy formular el sentido de que sean dos personajes prácticamente opuestos o que a priori parece que vayan a chocar, pero que luego poco a poco se va desgranando que durante el proceso de investigación tienen mucho más en común de lo que ellos mismos pensaban en un principio, ¿no? Fue un placer trabajar con una de las mejores actrices que hemos tenido en este país. Fue un lujo poder trabajar con ella. El personaje de Rebeca creció muchísimo cuando ella entró en el proyecto, con todas sus propuestas. Y la verdad es que fue un placer trabajar con ella, y es una pena que no pueda ver el resultado.
Ese es el estreno español de la semana. Vamos a recuperar también otros títulos internacionales que han ido llegando a plataformas y que hemos ido viendo a nuestro ritmo.
Sí, porque después de unas semanas ya nos hemos puesto al día con algunas de estas series, podemos recomendarlas o no. 12 años después de The Office, Greg Daniels recuperó la fórmula de falso documental clásico con The Paper, otra clásica comedia de oficinistas, esta vez en un periódico local arruinado. Producida por Ricky Gervais, convierte el drama del cierre de redacciones en una comedia coral sobre la supervivencia, el ego y la resistencia de lo analógico.
Algunas empresas de ahora, no digo la nuestra, generan ingresos recabando información de las personas que entran en sus webs. Y si alguno de los usuarios acepta las cookies, pueden manipular su historial de búsqueda. Podría decirse que sacamos más información de los lectores que ellos de nosotros.
Bienvenidos al periodismo actual. Bueno, a mí me ha gustado mucho, no la he terminado entera, pero me gusta mucho cómo retrata el periódico con cierta ilusión, pero que también con cierto tono desastroso, porque es la situación de la prensa hoy, y con unos personajes patéticos como en The Office.
Hay dos periodistas realmente en esa redacción. Los demás son gente que estaba ahí en esa empresa de papel y están haciendo cosas. Hasta ahí una concursante de un reality que es la italiana Sabrina Impacciatore, la de White Lotus, tan graciosa, ¿no? Sí. Que ella solo quiere poner salseos y cosas en ese periódico y no le importa nada más. Y luego hay algo muy chulo que es el periodismo local. Cómo buscar noticias para rellenar un periódico todos los días, que te puedes encontrar una trama de publicidad falsa de colchones. O sea, este tipo de cosas a mí me hacen muchísima gracia.
Bueno, pues podemos también continuar, ojo a las siguientes series, porque las tres se han colado en las nominaciones de los Globos de Oro como mejor miniserie y sus tres mujeres protagonistas también optan a estos premios.
Sí, también nos ha dado tiempo a ver algo de La Bestia en Mí, la serie de Netflix que une a Claire Denis y Matthew Rhys, dos grandes de los thrillers políticos, con Homeland y The Americans. De hecho, Howard Gordon, uno de los principales creadores de Homeland, está detrás de este título de misterio que aborda el duelo y la autodestrucción. Una famosa escritora que atraviesa una profunda crisis personal tras la muerte de su hijo se obsesiona con su nuevo vecino, un empresario inmobiliario con un oscuro pasado.
Disculpe.
No es suficiente que corra con los gastos. ¿Quiere que le extienda un cheque?
¿Qué? Yo no quiero su dinero, santo Dios.
Tengo que reconocérselo. Esto no lo vi venir. Qué curioso. Agatha Wicks, ¿cómo se dice? ¿No conozcas a tus ídolos? Todos tenemos facturas, ¿no?
Sí, con todo el respeto. Usted no sabe nada acerca de mí.
El sector de los libros no está en auge y no ha escrito nada desde la muerte de su hijo. No debe ser fácil.
No mencione a mi hijo.
Y si queremos disfrutar de un buen Guilty Pleasure, en Prime Video podemos ver La Novia, la adictiva serie sobre la salvaje lucha entre una suegra y su nuera, que es puro divertimento. Robin Wright es esa madre protectora que ve a la novia de su hijo, interpretada por Olivia Cooke, como una lagarta cazafortunas a la que intentará echar de su familia a toda costa. Una serie que muestra los dos puntos de vista de una narración sin complejos que no se toma en serio a sí misma.
Tenía una pulsera en el bolso exactamente igual que la mía.
¿Los comprobados? Si te falta.
No, no a fondo. Habrá pensado que se merecía un regalo después de hacerle una buena mamada a tu hijo.
Isabela. Pero no es solo eso. Daba la sensación, cuando hablaba, de que estaba ocultando algo, no sé.
Qué bien se lo está pasando Robin Wright todo el tiempo en esta serie. Bueno, después de ganar el Emmy por Succession, Sarah Snook opta ahora a los Globos de Oro con su primera serie como protagonista, All Her Fault. Llega a Sky Showtime, traducida como Su Peor Pesadilla, la adaptación de un bestseller también literario, con un punto de partida inquietante. Una madre no encuentra a su hijo cuando va a recogerlo a casa de una compañera, un thriller donde también aparece Dakota Fanning y que se ha colado, como decimos, en los Globos de Oro, nominada a Mejor Miniserie.
Bueno, pues estos son un poco las recomendaciones para estas semanas prenavideñas, aunque todavía queda antes de que nos vayamos de vacaciones. Bueno, el cine en láser no para, pero nuestras cositas haremos. Gracias, chicos, seguimos, adiós.
El cine en láser con Pepa Blanes.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.